Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Enfrentando la oposición es el estudio de esta noche. Estamos estudiando el libro de Nehemías los días miércoles y sacando todas aquellas enseñanzas que nos puedan servir para nuestro diario vivir, en casa, en el trabajo, en la iglesia, en los ministerios, en su negocio, donde quiera que usted pueda aplicarlas. Y obviamente cuando hay proyectos, cuando hay cosas grandes, la oposición aparece de gratis, verdaderamente, de fight, dicen allá en mi rancho, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, leo para ustedes Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 9, o al 10 más bien. Dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y el versículo 10 dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Que Dios bendiga esta palabra. Tome su lugar, por favor. Usted conoce la historia. Era necesario levantar el muro y levantar las murallas alrededor de la ciudad. Lastimosamente nadie se prestó para eso y Dios tuvo que buscar a un hombre, a un líder, porque las cosas suceden cuando hay liderazgo. Ese hombre se llamó Nehemías, fue traído de muchos kilómetros de lejanía para Jerusalén. Comenzó a organizar la gente y comenzaron a preparar, comenzaron a levantar el muro. Y ahora, mientras comienzan a levantar las murallas, comienzan a levantar el muro de la ciudad, se presenta la oposición. Solamente una persona que no hace nada en la vida tiene oposición. Solamente una persona que no hace nada en la vida tiene oposición. Pero una persona que quiere vivir por encima de la mediocridad, una persona que se esfuerza por salir adelante, una persona que tiene creatividad, que tiene imaginación y que quiere poner esa creatividad y esa imaginación, la quieren poner en práctica y quieren seguir adelante. Usted llega a una empresa y tan pronto llega a la empresa, usted comienza a ver cuáles son las debilidades de la empresa, cuáles son las cosas que se pueden fortalecer. Usted se da cuenta que ese producto se puede hacer de diferente forma. Usted tiene ciertas ideas y ciertas sugerencias. Y usted presenta al pleno, presenta a sus jefes, la manera como, en fin, usted tiene creatividad. Usted no es una persona común, no es una persona normal, ¿ve? Porque cualquier persona es como aquel que dice: ¿y usted para dónde va? Pues para el trabajo. ¿Y usted por qué trabaja? Pues para comer. ¿Y para qué come? Pues para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para comer. ¿Y come? Para trabajar. No hay ningún propósito en la vida. A mí nunca se me va a olvidar una vez que estábamos ganando almas en mi país y llegamos a un parquecito, y me encontré a un señor, y para acercarnos, pues uno comienza a hablar de un montón de cosas, y le digo: ¿qué tal, señor? ¿Y cómo está aquí? Dice: ya salí del trabajo. Ah, bueno, Bueno, dice, como yo vivo solo, pues entonces me vengo para acá. ¿Y qué está haciendo aquí? Y me dijo, pues, dice, me pongo a contar todos los carros blancos que pasan en la calle, me dijo él. Se ponía a contar todos los carros blancos que pasan. ¿Y eso en qué le ayuda a usted? Dígame, ¿en qué le ayuda eso? Hasta que se canse, cuando se cansa se va a dormir el viejito. Cuando usted es una persona con creatividad, con pasión, usted es un líder, que no le quepa la menor duda que usted va a encontrar oposición. Usted llega a una oficina y comienza a cambiar los modelos antiguos por modelos nuevos, sin lugar a dudas que va a encontrar oposición. Y recordemos que una de las cosas importantísimas, todo esto es el cambio. Cambio trae fricción. Mira, déjeme contarle varias cosas que tienen que ver con la experiencia nuestra aquí en la iglesia. Nosotros tenemos en este edificio unos 12, 13 años aproximadamente. Yo tengo más tiempo que el tiempo que tienen los últimos 2, 3 pastores que han venido a la iglesia canadiense. Pero hemos tenido una desventaja. Todavía son miembros de esta iglesia personas que jugaron en la cuna. Así como lo es. Yo tengo personas que son diáconos que tienen años y años aquí en la iglesia, de los fundadores aún. Entonces, poco a poco se nos ha ido haciendo difícil cambiar la mentalidad de personas ya mayores. Por ejemplo, quitar las bancas de la iglesia nos costó a nosotros años, pero años. Es más fácil limpiar, caben más personas, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Ya las bancas tenían 50 años las bancas de estar acá. Y cuando nosotros pusimos la idea al pleno del consorcio que queríamos cambiar las bancas por sillas, hermano, nos tomó 5 años. ¿Por qué? Porque los ancianos dijeron no, porque en estas bancas se han sentado nuestros hijos, en estas bancas se han sentado nuestros nietos, no vamos a cambiar las bancas. Chévere. Pero despacito, 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 con insistencia. Aquí teníamos un púlpito aquí enfrente, me acuerdo yo, que ya estaba, pero todo tiraba a la perdición el púlpito. Yo tenía la idea de cambiarlo por un púlpito como este. Yo le mostré las fotos. Es más, aquí quizás no se puede ver acá. Pero mire, hasta eso le mandé a hacer. Le dije, solamente vamos a quitar el rótulo nuestro y va a quedar el de ustedes. Para darles ánimo, para motivarlo, porque de estos mandamos a hacer nosotros como 4 o 5. ¿Ve? Y algunos me lo mandaron a regalar de hermanos que están en la cárcel en El Salvador. Los mandaron a regalar, los tenemos ahí guardados de diferentes colores. Pero atrás está uno con el nombre nuestro. Pero todo eso lo hicimos a manera de que ellos se entusiasmaran y poco a poco nos dijeran, está bien, hagámoslo. Pero nos ha costado, porque el cambio es uno de los problemas difíciles. Y el cambio se manifiesta en oposición. Por ejemplo, una de las grandes cosas, problemas grandes que existen entre generaciones es el cambio. ¿No es cierto? A nosotros los mayores, y ahorita estamos muy, muy, muy prontos a celebrar el primer congreso juvenil, ¿verdad? Y la música es una música que a lo mejor no va con muchos de los que ya tenemos 50 años. ¿No es cierto? Pero también, por otro lado, tenemos que entender una cosa. No estamos trayendo esa música para cambiar toda la música que nosotros tenemos. Es decir, es un fin de semana nada más. Pero hay personas que no logran cambiar su mentalidad. Ellos insisten que los panchos y los dandies, ¿verdad? Esa es la música divina. Después de eso no hay más nada. Fíjate que este predicador, Gigi Ávila, predicador puertorriqueño, cuando salió el merengue cristiano y el rap cristiano y todo eso, el hombre salió al público diciendo que esa música era del diablo. Y para colmo, toda esta música se originó en Puerto Rico. Pero luego, no, yo no sé qué pasó, sin duda lo llamaron la gente que trabaja con él a alguna situación. Pero él salió después pidiendo disculpas y diciendo que verdaderamente toda la música pertenece a Dios. Claro, el problema que tenía el hermano es ese gran gap generacional, ¿no es cierto? Y nos cuesta a veces entendernos como estos hijos. Pues lo mismo pasa en las empresas, lo mismo pasa dentro de las iglesias y lo mismo pasa en los ministerios. Por ejemplo, hermano, si usted es encargado de un ministerio, por decirle, son ideas nada más, no estoy diciendo que tienen que cambiarse, son ideas simplemente. A mí se me ocurrió hace años, bueno, la mayoría de los ministerios los he comenzado yo, Pero hace años y años y años se me ocurrió comenzar Hombres de Valor a las 7 de la mañana. La idea fue mía. Y yo dije, para que sea de valor tiene que ser a las 7. Y hay que venir a las 7 de la mañana. Y la Mara venía a las 7 de la mañana, los hermanitos ahí venían. Después de aquí se iban para su trabajo. Okay. Pero a una persona le dan ese ministerio de Hombres de Valor. Y dice, mire, yo quiero cambiar la hora. Yo no estoy diciendo que hay que hacerlo, no, tampoco es una idea, ni me he puesto a pensar, nada más se me ocurrió. Pero viene el encargado y dice, ¿saben qué? A mí se me ocurre que Hombres de Valor debe ser una reunión que se va a hacer a las 7 de la noche el día sábado. Vamos a cambiar lo que estamos haciendo y esto y lo otro. Lo primero que va a encontrar, ¿sabe cómo se llama? Oposición. Por naturaleza. Oposición. Entonces, el título de este estudio es Enfrentando la oposición. ¿Cómo la enfrentamos? Ahora, la oposición se puede manifestar de varias formas. Y eso vamos a ver. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante la oposición? Cuando alguien se opone a sus proyectos, ¿cuál es su actitud? ¿Es una actitud de miedo? ¿Usted es una persona que pierde la calma? ¿Es una persona que se enoja? ¿Es alguien que se siente desalentado y se deprime? ¿Es alguien que se frustra? ¿Es alguien que se pone a llorar? ¿Es alguien que se da por vencido? ¿Cuál es su actitud? Y luego vamos a estudiar cuál es la respuesta correcta del líder ante cualquier tipo de oposición. ¿Cómo es que nosotros debemos de responder cuando se presentan oposiciones a nuestros diferentes proyectos? Vámonos al versículo 1 entonces. Dice así. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, mire qué fue lo que pasó con ese señor. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué dice esa palabra escarnio en la versión, Nueva Versión Internacional, hermano? Dice, y se burló de los judíos. Entonces, primera táctica que utilizan los enemigos del pueblo de Dios para enfrentar la oposición es burla. Y esa es una de ellas. Burla. Y mire el versículo 12 en adelante. Regresamos a la Reina Valera 60. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, en pocas palabras, hermano, mire, los judíos comenzaron a construir. Usted imagínese el montón de gente como que fueran hormiguitas trabajando. Unos recogiendo los escombros y llevándolos para otro lado, otros trayendo ladrillo, otros haciendo la mezcla de cemento, todo el mundo trabajando, trabajando, trabajando. Entonces vienen los enemigos del pueblo judío y se les quedan viendo. Y cuando se les quedan viendo, se burlan de todos ellos. Y mire las palabras que utilizaron, mire las cosas que dijeron. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos debiluchos? Mire la burla de esta gente, son débiles. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán lo que están haciendo en un día? Mire la siguiente burla. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Cuántas veces se han burlado de usted cuando usted trae una idea nueva? Cuando usted quiere implementar algo en su trabajo. Cuando usted se le acerca a su jefe y le dice, mire, yo pienso que este trabajo lo podemos hacer más rápido si cambiamos el procedimiento. Si hacemos esto, esto y esto, yo le aseguro que avanzamos más. Yo le aseguro que si nosotros ponemos este y este empeño o cambiamos tal situación, dígame, ¿cómo se manifiesta? Hay muchos que comienzan a burlarse y eso fue lo que pasó acá. Débiles judíos no van a terminar en un día, las piedras quemadas no van a resucitar. ¿Cuántas veces se han burlado de usted? ¿Cuántas veces se han burlado? Pero ahí vamos llegando a la actitud. La actitud. Y fíjate la otra cosa que dijeron. Si una zorra se sube al muro, se cae, dijeron. O sea, los acusaron de débiles, dijeron que eran chuecos para construir, que no servían los albañiles. Se burlaron del pueblo judío. Ahora, se burlan, ¿cuántas veces se han burlado de nosotros? Usted cambia alguna situación y dice, vamos a probar. Una de las cosas que nosotros hemos hecho en 24 años es que hemos probado de todo. ¿Qué es lo que no hemos hecho, hermano? ¿Qué es lo que, por eso cuando alguien viene y dice, deberíamos de hacer tal cosa, deberíamos de cambiar aquí? Ya hicimos, ya cambiamos, ya probamos de todo. No somos una iglesia metida en una caja nosotros. Somos personas que estamos probando, que estamos innovando un montón de situaciones. Probando a ver si funciona, a ver qué es lo que pasa. Démosle viaje, entrémosle, hagámosle. Pero oposición siempre ha habido. Siempre hay personas que no están de acuerdo con una cosa. Hay personas... Bueno, es que hay algunos, hermanos, que ese es su ministerio, oponerse a todo. Si se oponen hasta ellos mismos también. ¿Me entienden? Ahora miren, Nehemías nos da una lección maravillosa de cómo enfrentar la oposición. ¿Qué debe hacer usted? Versículo 4. Le dijeron que eran débiles, dijeron que no iban a terminar en un día, que las piedras no iban a resucitar y que si una zorra se subía al muro, se caía. Ahora, déjeme decirle algo. En el versículo 4, Nehemías dice, oye, ¿o qué dice? Oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. NIV, para que entienda mejor. El versículo 4 y versículo 5, mire lo que dice. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio, en el nombre del Señor, por supuesto. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Un par de cositas de tomar en consideración acá. Número uno es Antiguo Testamento. Si fuera el Nuevo Testamento, estamos fregados. Porque en el Nuevo Testamento el Señor dice que el que te suena una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Darle la otra. Que el que te obliga a ir con él una milla, ¿qué hay que hacer? Hay que ir dos, ¿me entiendes? Pero en el Antiguo Testamento, ahora, hay una cosa importante que tomar en consideración. Cuando alguien te humilla, cuando alguien se viene a burlar de usted, hermano, por naturaleza, nosotros queremos responder con agresión también, por naturaleza. Nah, es que no somos tampoco, ¿me entiende?, sencillos. Si alguien se viene a burlar de ti, usted ya hasta se pone en posición, ¿verdad? Y mira, ¿y vos qué onda, papá? ¿Verdad? Ese es por naturaleza. Te dicen que sos débil. Te están diciendo de que no van a resucitar las piedras y que una zorra va a botar lo que estás construyendo. Entonces usted saca su caja de lustre, ¿me entiende? Y le dice, mira, tal por cual, ¿verdad? Ahorita te voy a demostrar, es cierto que soy cristiano, pero también soy hombre. Pero eso no fue lo que Nehemías hizo. Y esto, hermano, ¿sabe de qué habla esto? Habla de autocontrol. Esto habla de morderse la lengua. Porque le voy a decir algo, si Nehemías se pone a pelear con palabras, con toda esta gente, entonces Dios lo que está viendo es a dos malcriados peleando. Entonces mejor Dios se aparta. Porque usted dice, mire todo lo que me dijo, sí, y lo que le dijo usted. Usted no se quedó con la boca callada. Usted también lo ofendió, usted también agredió. Entonces Dios lo está viendo a usted como un malcriado. Pero aquí vemos a Nehemías que él volvió su rostro al cielo. Y lo puso en las manos de Dios. Por eso, si en su trabajo hay una persona que lo está sacando de ondas a usted, no se ponga a pelear, hombre. Encomiende a esa persona al Dios del cielo. Cada día, mañana, tarde y noche. Cuando lo vea, usted clame a Dios, Señor, ahí está ese Señor. Mira que me hace la vida imposible. Yo lo pongo en tus manos. Mira, hace muchos años cuando yo trabajaba en un banco, allá en mi país, yo recuerdo que... Hay cosas que yo no puedo decir, pues, porque quién sabe si estarán escuchando, que tenían que ver muchísimo con la manera de pensar y con la política de la persona con quien yo trabajé. Pero era una mujer de hierro, una mujer dura. Tenía a su cargo el branch más grande de ese banco. Y cuando yo llegué el primer día, a ella, el que me había dado trabajo, le dijo que yo era evangélico. Entonces, pues, so what, pues, ¿verdad? Soy evangélico y usted es católico y que aquí no hay ningún problema. Entonces la señora me dijo, siéntese ahí, por favor. Hasta la manera de hablar era pesada, oye. Siéntese ahí, por favor. Yo era un chamaquito de 17 años, 18 años. Y me dijo, tengo entendido que usted es evangélico. Y le dije yo, sí, por la gracia de Dios, le dije. Pues quiero decirle que su evangelio y su Biblia se me quedan en la calle, me dijo. Este es un trabajo Y aquí yo no quiero nada de evangelio, no quiero nada de Biblia, no quiero nada de Dios. Usted aquí viene a trabajar y se le va a pagar por trabajar. Fueron las primeras palabras de bienvenida que me dio la señora. Y para colmo, yo estaba estudiando en el seminario y yo llenaba unas tarjetitas con los versículos bíblicos que me tenía que aprender de memoria y me lo metí aquí. Y usted sabe, hermano, que uno de evangélico a todo el mundo le dice, hermano, hombre, no es cierto que es un lío eso. Y algunas veces ella, yo le iba a decir algo a ella, mire, hermana, mire, me volví a ver con una mirada esa señora, hermanos, que me quería aniquilar. Perdón, 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 le decía, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Ya le dije, me dijo ella. Pero mire, yo puse a esa mujer en oración. La puse en oración mañana, tarde y noche. Y Señor, te pido y te ruego. Y porque yo la veía, pues vea, que trataba de diferente forma a las otras personas. Y a mí me trataba con dureza. Hermano, de gratis, así como aparecen enemigos. Porque hay gente que está molesta con el evangelio. Después de eso me di cuenta de ciertas cosas personales. Y déjeme decir algo, todo esto es una batalla espiritual. Cuando una persona no está viviendo como Dios manda, le molesta al que vive como Dios manda. ¿Me entiendes? Entonces, esa era una lucha terrible. Y yo me acuerdo, claro, yo nunca le dije a Dios, Señor, que quiten a esta señora. No, pero sí la puse en oración, Señor, yo te ruego, dame gracia, dame gracia, dame gracia. Un día, me le acerco yo y le digo, a pedirle un permiso, le digo, fíjese que necesito pedirle un gran favor, le dije yo a ella. Ajá, me dijo, ¿de qué se trata? Y de ese tipo de mujeres que están trabajando y no lo vuelven a ver a usted. A ver, dígame. Y ella escribiendo y haciendo cosas, dígame. Y le digo, fíjese que voy a comenzar a la universidad. Voy a entrar a las 6 de la mañana, pero salgo a las 8. Y me toma, le dije, 15 minutos de la universidad en llegar aquí al banco. Entonces yo estaría entrando a las 8 y 15. Yo tenía que estar a las 8 ahí. A las 8 y 15. Entonces yo lo que le quiero pedir de favor, cuando ya le comencé a hablar así, ella dejó de escribir. Le quiero pedir de favor es que yo me quedo después del banco la hora que usted quiera. Y me dijo, ¿Y qué clase va a agarrar? Y ya le dije yo la clase que yo iba a tomar. Y me dijo, fíjese que yo también voy a tomar esa clase. Me dijo ella. Y le dije, ¿en el universo? Sí, me dijo. Y entro a las, ella toma la segunda hora, a las 7:05. Le dije, yo también. Y me dice, ¿y usted tiene carro, verdad? Y le digo, sí. Entonces usted me da ray, me dijo. Y le dije, con mucho gusto, nos venimos juntos. No hay ningún problema. Imagínate lo que hizo Dios. Metió a esta señora después de tanto tiempo en una universidad. Simple y sencillamente. Entonces, a partir de ese momento nos hicimos amigos. A partir de ese momento, a ella ya no le molestó mi evangelio. Ya nos sentábamos, platicábamos y hablábamos de una gran cantidad de cosas. Fíjese que al principio era tan tremenda esta señora que cuando el banco hacía fiestas me mandaba a llamar a mí nada más y me decía, con el dedo así, sábado hay fiesta. Lo quiero ver ahí. Quiero que me venga a decir hola en la fiesta. Y quiero que se tome una cerveza conmigo. Así como lo oye. Entonces yo le dije al pastor, pastor, le dije, fíjese qué pasa esto. Entonces el pastor me dijo, mira, vos agarra una cerveza, hace de caso que te la estás tomando, y cuando ya la vieja esté bien borracha, me dijo, te le acercas, hombre. Entonces cabal, fui a la fiesta, ¿verdad? Me la acerqué, hola, ¿qué tal? Ah, vino, ¿verdad? Qué bueno que vino. Sí, le digo, aquí estoy. Y pácate de regreso para la reunión de los jóvenes, ¿me entiendes? ¿Qué fue lo que no hice? Yo tenía 17, 18 añitos para ese entonces, ¿me entiendes? Entonces hay oposición. Pero ¿cómo la tenemos que manejar? Lo que hizo Nehemías fue hablar con Dios. Y si en su trabajo hay oposición, hace poco una hermana me decía, pastor, tengo una jefe que me está matando y me está sacando, ya no la soporto más. Y yo le decía, paciencia, paciencia, clame a Dios, pídale al Señor. Me dio testimonio la hermana, pastor, no me va a creer, acaban de mover a mi jefe para otro lugar. Tenga paciencia. Por eso, mire lo que dice el versículo, regresamos a la versión nuestra, 60. El versículo 4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su burla. Y vuelve el baldón, como está diciendo, mira cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos. Eso fue lo que hizo acá. Ahora fíjate, en Proverbios capítulo 26, versículo 4, dice la palabra del Señor. Nunca respondas al necio de acuerdo con su ¿Qué? Necedad. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. En pocas palabras, hermano, ¿para qué nos vamos a poner a pelear nosotros con gente? Así pues, no vamos a lograr nada. Hay personas que aunque usted les dé las 1500 explicaciones, se van a oponer toda la vida a usted, porque no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Oró a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Ponerlo en oración. Cuando hay oposición, póngalo en oración al Señor. Clame a Dios, pida al Señor. Señor, dame gracia delante de ese hermanito. Señor, dame gracia delante de ese señor. Dame gracia delante de mi jefe. Dame gracia, porque Dios es el que se encarga de todo esto. Ahora fíjate, primero oró. Y lo que más me encanta fue lo que siguió haciendo. Mire el versículo 6. ¿Qué dice? Edificamos, pues, el muro. En medio de la oposición, ¿usted qué es lo que sigue haciendo? Sigue trabajando. ¿Está conmigo? En medio de la oposición, usted sigue trabajando. En pocas palabras, la mejor respuesta es seguir trabajando, es seguir adelante. En 1986, en mi país, el presidente de El Salvador era el ingeniero José Napoleón Duarte, en ese entonces. Y parece entonces, en su gobierno, hubo una situación tremenda en la Universidad de El Salvador. La universidad, no me voy a meter en si era cierto o no lo que había, pero lo que sí es esto. Se había levantado un grupo en la universidad armado. Y bueno, llegó eso a oídos del Ejército Nacional. Y un día de tantos, en medio de todo el relajo, el ejército apareció en la universidad y se comenzaron a agarrar a balazos. Los estudiantes sacaron las armas que tenían escondidas en la universidad. Se armó un relajo que para qué le cuento. Y lo peor del caso es esto, que la confrontación armada se mantuvo por varios días. Y ahí estaban, y era un relajo, y no dejaban pasar carros, y aparecía por televisión a cada instante. Ahí madrecitas veían a sus propios hijos, ¿verdad?, con la gran metralleta, cosas que jamás en su vida. Me acuerdo una vecina que su hijo tenía 6 días de no verlo, y de repente por televisión va viendo a su hijito que no mataba una mosca con la gran metralleta aquí en la espalda. Por poco se muere del susto la señora. Pero bueno, al punto que quiero llegar es lo siguiente. La universidad se cerró, pero hubo una facultad que decidieron moverse a otro lugar y seguir sus clases, mientras la universidad seguía peleando con el ejército, este grupo universitario. Y yo me acuerdo un columnista en uno de los periódicos de El Salvador, dijo palabras como esta: el futuro del Salvador no está en ninguno de los dos grupos que están peleando. El futuro del Salvador está en esos estudiantes que han continuado sus clases. Y tenía toda la razón. En medio de la oposición, usted siga edificando. En medio de los problemas, usted siga adelante. Porque eso es lo que lo va a sacar adelante a usted. No se detenga por lo que usted más quiera, ni mucho menos a pelear. No se detenga a pelear, siga usted adelante. Y esto es lo que el versículo dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, no hay cosa más maravillosa que tener ánimo en un pueblo. Un pueblo con ánimo hace maravillas. ¿Amén o no amén? Un pueblo con ánimo, hermano, usted lo puede mover para donde usted quiera, con el ánimo necesario. Un proyecto, usted le entra, usted lanza, usted va, usted lo hace, y la gente está dispuesta y quiere ser parte del equipo ganador. Es importante mantener el ánimo de la gente arriba. Por eso, usted no debe de acercarse de la gente matafé. Porque hay mucha gente que es matafé. Hay personas que se le acercan a usted solamente para hablarle cosas negativas. Y mire, perdóneme, se lo digo con toda sinceridad, pero hay algunos hermanitos que usted nunca va a escuchar una cosa positiva de la boca de ellos. Jamás. No, yo me tomo una pastilla antialergia contra los matafé. ¿Me entiendes? No, yo no los necesito, no. A mí me enferma una persona. Alguien que dice, no, pero quién sabe, yo creo que no vamos a poder, no lo deberíamos de hacer, deberíamos... Ah, no. Mire, cuando nosotros compramos el edificio allá en México, en Guadalajara, yo me acuerdo, Me acuerdo que nos reunimos acá, el concilio, y llamamos a la congregación, y vino un montón de gente, y hubieron personas que dijeron, ¿para qué, pastor? ¿Para qué? Porque fíjese que un día, hace años, estamos en una reunión de concilio, y yo le dije a los hermanos del concilio, hermano, les digo, se me ha hecho bien pesada la carga para seguir estudiando, y yo quiero saber si la iglesia me puede ayudar un poquitito con mis estudios. Quisiera saber. Y un hermano levantó la mano y dijo, ¿y para qué quieres seguir estudiando? Me dijo. Eso me dijo. ¿Y para qué? Si así como está, está bien. Imagínate si yo le hubiera hecho caso. ¿Sabe usted que un día, presidente y vicepresidente de diáconos de esta iglesia, me llamaron a una reunión a mi oficina para decirme que yo debería de vender mi casa porque era mal testimonio? Así como lo oye. Presidente y vicepresidente de diácono. Ya no están aquí, por supuesto, ¿verdad? Porque ellos sí compraron casa. Ellos sí. Pero que era mal testimonio porque los hermanos decían, ah, el pastor tiene casa y yo no. Entonces eso es mal testimonio. Usted debería de vender su casa mejor. Le dije, su abuelita, yo no lo voy a hacer. Mire dónde están ellos ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo conozco un pastor en este momento que tiene 78 años. 78 años y no se retira porque él vive en la casa pastoral y no tiene dónde ir. No tiene dónde ir el hermano, 78 años. Digo, no, si, y las personas que le vienen y le dan a usted el consejo, con el correr del tiempo, ¿dónde están para apoyarlo a usted? Está bien que le digan, mire, venda su casa y yo aquí firmo un documento yo que yo lo voy a mantener el resto de sus días, ¿verdad? Ahí sí, pero no, ni eso quieren siquiera. Oposición hay por todos lados, mi hermano, por todos lados. Edificamos, cuando hay ánimo se hacen maravillas. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, pucha, hermano, mire aquí, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ¿qué pasó? Se encolerizaron mucho. Algunas veces, a ver, eso hay algunos predicadores, usted va a algunos cultos que le dicen, ya su prueba se va a terminar. Algunas veces se intensifica la oposición. Cuando usted dice, vaya, menos mal que ya se calmaron. No, si están haciendo ejercicio para venir más fuerte todavía. Imagínate que esta gente, dice la palabra, se encolerizaron. ¿Y cuál era el problema, hermano? Simplemente porque ya la traen contra los judíos. Los judíos están levantando los muros y se encolerizan, se molestan, se enojan. Y dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Va, imagínense que apenas están levantando los muros y ya están enfrente los enemigos que los van a destruir otra vez usted. Y de tan lejos que vino Nehemías. Y están los enemigos allá enfrente. Salmo 44:5. Quiero que vea que es parte de la actitud de un líder cuando hay problemas de oposición. Me encantan estos versículos del 5 al 8. Salmo 44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré, aquí está la importancia de esto, en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Qué lindo eso. Cuando tus enemigos te acechan, nuestra confianza está puesta en Dios. ¿No le parece que es maravilloso eso? ¿No le parece que es lindo? Cuando enemigos están cerca para destruirlo, poder decir, si Dios está con nosotros, hombre. Si Dios está conmigo. Mire, hermano, es por eso que yo insisto y creo esto. Una iglesia no la puede destruir el mundo. Una iglesia se destruye de adentro. La destruyen los mismos hermanitos, destruyen las iglesias. Todas las iglesias que se han dividido en la ciudad, adivine quién las dividió, además del diablo, ¿verdad? Hermanitos de las iglesias. Un inconverso no puede hacer eso. Un inconverso no lo hace. Las iglesias se dividen de adentro. El problema pasa dentro de la congregación. Y esto es lindo, es maravilloso. Cuando tenemos enemigos, usted puede confiar en el Señor. Versículo 9. Hermanos, el versículo 9 es un versículo interesante. Y me gustaría que lo tratáramos. Yo no le prometo que usted va a estar contento con la explicación que le voy a dar, pero por lo menos echémosle un vistazo. Dice el versículo 9, entonces, mire qué palabra sigue. Oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Pusimos, ¿qué dice? Guarda contra ellos de día y de noche. Ok, ahora fíjate, te voy a mostrar, vea lo que dice el versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, ¿con qué dice? ¿Y con qué más? Con lanza, ¿y con qué más? Y con arcos, ok. Pero regresemos al versículo 9. Entonces, ¿qué dice el versículo? Oramos a nuestro Dios. Entonces yo tengo una pregunta, surge una pregunta de este versículo 9. El versículo 9 dice, oramos a Dios, pero al mismo tiempo dice, y pusimos guarda. ¿Usted se acuerda aquella porción de la Escritura que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican? ¿Se acuerda que el mismo versículo dice, si Jehová no cuidare la ciudad, en vano guarda? Vela la guardia, me estás confundiendo, Chueco. En vano, vela la guardia. Entonces, la pregunta es esta, mi hermano, la pregunta es esta. ¿Cómo manejamos nosotros estas dos posiciones? De orar a Dios para que nos cuide y que nos guarde, y al mismo tiempo ponemos guardas que tengan espadas, que tengan arco y lanzas. ¿Cómo manejamos esto nosotros como cristianos que somos? Esto a mí un día me hizo una pregunta a una persona por internet. Me decía, ¿debemos los cristianos usar armas o guardaespaldas? ¿Cómo funciona el asunto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hay de todo. Y algunas veces uno no puede llegar a una sola situación. Me acuerdo que una vez hace tiempo le hicieron una entrevista al hermano Toby, papá, allá en El Salvador. Él tiene guardaespaldas. Entonces lo entrevistaron la televisión y le dijeron, hermano Toby, ¿usted tiene guardaespaldas? Y dijo él, sí. ¿Y que no es cristiano? Le dijeron. Él dijo, yo sí, pero los secuestradores no. Esa fue la respuesta. Yo sí, soy cristiano, pero los secuestradores no. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos para que Dios guarde nuestras casas? Segunda pregunta. Le echa llave. ¿Por qué? Bueno, momento, ahí está el asunto. Y no que le estamos pidiendo a Dios que... Mire, hermano, digo, si le pedimos a Dios que guarde nuestra casa y tenemos fe, la podríamos dejar aún con las puertas abiertas y no va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el asunto que le pedimos a Dios nosotros? Señor, guarda nuestra casa, por favor, y clac la una, y clac la otra, y la tranca por aquí, todavía la escoba la ponemos ahí en contra de la puerta. Fíjate que le voy a contar algo, divertido, pero es cierto. Yo juego con el perro Rocky, ¿verdad?, que tengo en la casa, gran perro. Entonces, le hago cariño, porque bien cariñoso, ese no muerde nada. De todas maneras, el día que se meta aquí va a ser un hermanito en Cristo, ¿me entiendes? Porque los conoce a todos los hermanos de la iglesia. Y a eso pues los deja pasar bien fácil ahí adentro, ¿verdad? Así es que... Y yo le hago broma y le agarro el hocico y le digo que Rocky, que good boy. Y le digo gracias por ser un good boy. Y yo le decía una cosa antes. Y le decía gracias por cuidar la casa, le decía. Pero después yo reaccioné y dije, yo no le puedo decir esto a este animal.
Porque mi confianza no está en el chucho, pues. Mi confianza está en el Señor. ¿Me entiende?
Déjeme decirle una cosa. Las dos cosas son correctas, hermano. Y no vaya a tomar la situación por el lado equivocado. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 35. Mire lo que dice. Lucas 22, 35. A ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Versículo siguiente. Y les digo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, ¿qué dijo el Señor? Venda su capa y compre su espadita. ¿Ok? Por ejemplo, en el pasaje de Juan 18, versículo 10. Juan 18, 10. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Ahora fíjate, hermano, fíjate. Pedro, ¿usted piensa que Pedro hasta ese día usó espada? Quiere decir que Pedro andaba su espada. El Señor se había dado cuenta que Pedro andaba espada, pero no le había dicho nada. Y aquí en este momento, Pedro sacó la espada. Lo que pasa es esto, y este es un problema, hermano, muy serio de ética cristiana. La espada no es para agredir, la espada es para protegerse. El problema es que muchos cristianos hacen todo lo contrario con este tipo de situaciones. La fuerza no es para agredir, es para protección. Entonces, pero en este caso, aún Pedro lo que estaba haciendo era defendiéndose, pero el Señor lo puso en su lugar. Fíjate que él desenvainó y dice, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Quiere decir que Pedro andaba con su corvo, con su machete ahí con él, pues. Y cuando se presentó la situación, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que le cortó la oreja, pero a mí se me hace que Pedro, él, no, hermano, él no le apuntó la oreja. A él le falló el pulso, ¿me entiendes? Es que ¿quién va a querer cortar la oreja, pues? Dígame. O a lo mejor cuando el hombre, cuando Marco vio que Pedro le iba a sonar, le hizo un lado la cabeza y nomás le... No, este le quería hacer el camino en medio, mijo lindo, oye. Esa es la cosa. Pero le cortó la oreja y bueno, el Señor se la puso de regreso. Pero caemos en esta situación. Fíjate que nosotros oramos, pero al mismo tiempo somos precavidos. Ese es el asunto. ¿Ve? Oramos, pero al mismo tiempo somos precavidos. Porque, hermano, un montón de cosas le pasan a personas que son gente de oración, pero que no son nada precavidos. ¿Ve? Entonces, por eso digo, este versículo, cuando le vamos siguiendo el camino nosotros a Nehemías y llegamos a este punto, mira, Señor, se están burlando de nosotros. Dicen que somos unos débiles. Dicen que no servimos para nada. Señor, cuídanos de nuestros enemigos. Señor, protégenos. Y al mismo tiempo, señores, por favor, cada quien con su espada, con su arco, preparémonos porque nos vamos a sonar contra con estos. Entonces, ¿cómo manejamos el asunto acá? Yo no voy a decirle a usted, mire, hermano, cada quien ármese. No, de ninguna manera. Hay personas que no pueden manejar ni siquiera la lengua, mucho menos van a poder manejar otro arma. ¿Me entiende? No, eso es así. Pero aquí entramos en esto. No podemos nosotros, simple y sencillamente por decir, somos creyentes, a mí el Señor me cuida, es cierto. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos de la violencia, a nosotros se nos enseñaba y se nos decía, hermano, pidamos a Dios que nos guarde, pero no provoque usted ninguna situación fuera de lugar. No sea imprudente. Jóvenes, temprano a sus casas. Dios nos protege, pero usted no tiene nada que andar haciendo a medianoche en las calles de la ciudad. Usted tiene que estar tempranito en su casa. Entonces, eso es prudencia, eso es cordura. ¿Me explico? Y eso es a lo que se nos está refiriendo esta situación. Por supuesto, hermanos, vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo terrible. Hace un tiempo, por cierto, un primero de enero fue que nunca se me olvida, que el perro comenzó a hacer una de locuras, a ladrar como loco. Y eran, ¿qué?, las 4:30 de la mañana, eran casi las 5 de la mañana. Y yo me levanté a ver qué fue lo que pasó, por qué el perro estaba ladrando y en la parte de atrás, y resulta que había un hombre metido en la casa del vecino.
Y bueno, pues el vecino es creyente también, se congrega en este templo, nada más que con los canadienses, es chino el hermano. Y yo fui a buscarlo, ¿verdad?, por el lado de enfrente, pero no, hombre, en lo que me abrió el cuate ya le habían robado todo el asunto, ¿me entiendes? ¿Verdad? Y para colmo, cuando sale con una varita, hermano, como que era varita mágica, ¿verdad? A ver a quién iba a matar. Y le dije, no, hombre, ya salió corriendo el mañoso de aquí, se va a meter a otra casa. Claro, eso nos hace que tengamos precaución en nuestra manera de vivir. Nuestra confianza está en Dios, iglesia, pero tenemos que ser precavidos. Ese es el punto, esa es la enseñanza, ¿verdad? El problema es que luce como que es una contradicción. Como que usted dice, bueno, pero si Dios me está cuidando, ¿para qué tengo yo que cuidarme? ¿Para qué tengo que ser precavido si a mí Dios me cuida? Esa es la enseñanza de la Escritura, esa es la enseñanza de la Biblia. Es más, lo que Dios quiere es una cosa. Con esto termino. Lo que Dios quiere es algo. Que si usted tiene un perro en su casa, ok, pero su casa está bien y usted amanece bien, que al levantarse por la mañana, que usted no le tenga que dar las gracias al perro, sino que le tenga que dar gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los versículos dicen, Señor, vamos a reconocer que no nos libró nuestra espada, sino que nos libró Jehová. La espada la tenían ellos. Con la espada se defendieron ellos. Pero en última instancia le dicen, Señor, no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. En pocas palabras, la gloria y la honra se la tiene que llevar siempre Dios. ¿Me entiendes? Darle gracias a Dios, Señor, gracias porque nos has cuidado. La vecina nos contó a nosotros hace un mes, la vecina de un lado donde nosotros vivimos, que se le metieron 2 o 3 veces. Le robaron el televisor grandotote que tenía puesto en la pared. Salieron los mañosos con el gran televisor por la calle de enfrente. Pegadito a nosotros. Y la señora preguntó, ¿y a ustedes qué le robaron? Y nosotros decimos, gracias a Dios, pues nada. ¿Verdad? Gracias a Dios, no. ¿Ve? Entonces estamos siempre, constantemente dándole gracias al Señor por estas cosas. ¿Verdad? Yo no sé si ella pone llave o esto o lo otro, yo no lo sé. Pero en el caso nuestro, aunque tengamos precaución, la honra y la gloria se la tenemos que dar siempre a nuestro Dios. Amén. Demos gracias al Señor en esta noche. Padre querido, te damos gracias por las enseñanzas que encontramos en el libro de Nehemías. Gracias, Señor, por la oposición, pero de una manera especial. Gracias por la manera como Nehemías manejó la situación. Ayúdanos a confiar en ti, a tener nuestra esperanza puesta en ti, Señor, y en medio de la oposición a seguir edificando, a no desmayar, a no volver a ver para atrás, sabiendo que tú nos has traído hasta aquí para no volver nuestra mirada al pasado, Señor. Y sabemos que tú nos vas a ayudar con la gente que se opone, nos vas a ayudar con circunstancias que se oponen, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias por todas las victorias que nos has dado. Señor, gracias por protegernos, gracias por cuidarnos en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. No nos olvidamos que vivimos en medio de un mundo malo, vivimos en medio de una sociedad que no te conoce, Señor. Y aquí estamos nosotros, tus hijos, tratando de ser luz en medio de estas tinieblas donde nos ha tocado vivir. Mientras todos oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero lo quisiera hacer en este momento, yo quiero invitarle ahí donde está para que le abra su corazón a Jesús. Si hay alguna persona que todavía no conoce a Cristo y lo quisiera hacer, quisiera entregarle su vida, ahí donde está, yo le animo, levánteme su mano o póngase de pie y déjeme orar por usted. Si hay alguna persona, si usted ya le entregó su vida al Señor, no necesita a tomar esta decisión una segunda vez. Usted que no mira por internet, usted puede también abrirle su corazón a Cristo y dígale de esta manera, Señor Jesús, en este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tu sacrificio en el Calvario es para el perdón de mis faltas y para la vida eterna. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, bendito sea tu nombre. Llévanos en paz, llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.